Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euska Digital.
Muy buenas gamers, encended vuestras consolas, ordenadores y todo tipo de dispositivos porque una vez más hemos vuelto, así que todos a jugar. Hoy, en este programa número 82...
¡Necesito vacaciones!
Íñigo lleva diciendo eso en los últimos 20 segundos mientras estaba sonando la música.
No,
sí.
Puedo, vale. Hostia, me acaba de entrar un ardor de estómago en directo. Uf.
En vivo y en directo.
No puedo. Íñigo
Sendino está indispuesto. No puede ser.
Indispusado.
Mira, me viene muy bien que digas palabras en catalán. Porque iba a comentar...
¿Vos que parle en catalán?
Espérate, porque iba a comentar... Yo puedo hablar en euskera, ¿eh?
Sí,
cuidado,
sí,
agárrate.
Sí, sí.
Agárrate.
Eso, sí.
No, la movida que tenemos es que iba a comentar yo que efectivamente estamos en un momento un poco desierto de noticias, ¿no? Porque, bueno, ya dijimos que en enero tenemos eventos y cosas. Íñigo me está subiendo ya al fondo porque sabe perfectamente que viene el drop y yo, spoiler, también.
Pero
y ahora que hemos hecho el gilipollas, es cuando toca seguir con la intro. Estamos un poco en desierto de noticias, porque en enero sí que tenemos los Game Awards, lo que ha ocurrido, etc., lanzamientos de tal y cual, pero luego tenemos ese periodo hasta junio, mayo-junio,
en el que golpeas el micrófono.
En el que le pego una hostia al micrófono. No puedo con la vida. Porque en junio ya sí que tenemos Summer Game Fest, el ya fallecido E3, presentaciones varias, etc., campañas de verano y movidas. Pero claro, hasta que llegue ese momento, pues tenemos que rellenar con algo, ¿no? ¿Y cómo rellenamos en este programa? Trayendo a nuestro maravilloso Xavi Capa. Buenas tardes.
O sea, que me acabas de decir que eso es relleno, puro
eres
y duro.
Relleno,
o sea.
Eres lo que hace que Gaming Room sigue vivo, Xavi. Tómatelo así. Claro que sí. Claro que sí, porque es que si no, no hay manera, te prometo, sacar noticias. Yo estoy aquí, mientras me veis aquí mirando para abajo, es que estoy intentando poner la story de Instagram porque Íñigo no me ha dejado, no me ha dado tiempo.
Claro, ahora
así que tengo que estar haciéndolo en vivo y en directo. Encima es culpa tuya, Íñigo, claro.
Tengo que decir que me preocupáis cuando hacéis la presentación inicial, porque decís, encender los ordenadores, las consolas. Pero yo digo, a ver, si no todos a la vez, y si tienes todos tampoco a la vez, porque fíjate luego la factura que te puede llegar. O
bueno,
sea,
no te preocupes.
Uno de ellos.
No
uno.
Te preocupes, poner la lavadora consume más.
Enciendan vuestras lavadoras y todo.
Enciendan vuestras lavadoras y todo tipo de electrodomésticos.
Exacto.
Claro que sí. No,
si
hombre.
La Play 5 consume bastante.
¿Sí, no? ¿Cuándo consume la Play 5? No,
es bastante bestia. Yo creo que más que la Xbox de largo, ¿eh? Depende también del uso que le des.
No, a pleno rendimiento son 220 vatios, no es mucho.
Bueno.
O sea, estamos hablando de que mi GPU consume eso. Solo la gráfica. Solo.
Bueno, pero de momento solo una consola, no os lleguéis luego sustos en la factura, va.
Luego me pongo yo en casa a hacer mis cálculos y tal, de no, claro, porque el monitor consume tanto y el otro monitor consume tanto y la torre consume tanto.
Hablando de tu casa, tu madre acaba de decir que ha puesto la lavadora.
Mi madre acaba de poner la lavadora en marcha y mi madre se ha suscrito poniendo la lavadora, claro que sí.
Muy bien,
claro,
exacto.
Que sí, gracias, madre. No, en verdad se suscribió ya en el programa anterior, pero tuvimos movidas para hacerlo de mostrar en el chat, porque pues no es algo que llevemos habitualmente. No pasa nada, gracias, madre, claro que sí. Gracias, vale, madre.
Venga.
No, hombre, no,
vamos a ponernos
toda,
en marcha.
Vamos a ponernos en marcha. Antes de ponernos en marcha, la última sección de la intro que quiero hacer ya, porque es... Gaiska, ¿sabes vocalizar, por favor? La última parte de la intro que quiero hacer. Xavi se está descojonando y tiene todo el derecho del mundo a descojonar.
Pero en silencio, que es lo más triste, o sea, me descojono, pero tengo que mutearme.
La última parte de la intro que quería hacer yo, que es efectivamente preguntarle a Xavi. No llevo, por cierto, cafeína, ¿vale? O sea, no me culpéis.
No, saca la marca.
¡Alzola! ¡Agua para vosotros!
Alzola,
agua sola. Quería yo a ti preguntarte, Xavi, ¿qué has estado jugando últimamente?
Pues lo estábamos comentando en la previa y te decía que estaba con este Balatro, que es que siempre me quedo raro porque el nombre no es como muy
es
común.
Es
muy
un poco extraño, sí, no sí, cuadra.
Que es este como Poker Hold'em roguelike en el que tienes que conseguir unos objetivos y unos multiplicadores y que está súper baratito en Steam y que ha tenido un éxito increíble, y lo mejor de todo es que está desarrollado por una sola persona, que eso me parece increíble. Y luego le he estado dando horas al Pacific Drive. Pacific Drive es un...
Si lo tengo ganas de jugar, ¿está en Game Pass?
Pues no lo sé, pues la verdad que no lo he mirado. Échale un vistazo. Pacific Drive se ha puesto muy de moda, que es como el tapado de febrero, porque Helldivers como que no ha dejado espacio nada más, y el descalabro del Suicide Squad y algún otro juego, pues como que lo han dejado así en segunda línea, pero está muy bien. Es un survival en el que el protagonista eres, aparte de ti, es el vehículo que llevas una tartana que tienes que ir consiguiendo, pues eso, que no se rompa del todo, arreglarla, pues un poquito modificarla, y antes de hacer unas rutas en una especie de Estados Unidos donde ha pasado algún cataclismo extraño,
sí.
Y no cuento más.
Pues para la gente que se lo pregunte, no, no está en Game Pass. Detallitos, putada. Y me ha hecho mucha gracia porque he buscado a ver si había por internet definición de Balatro, si venía de alguna parte, alguna, no sé, palabra latina o lo que sea. Porque sí que es cierto que suena como raro, ¿no? Para ser un juego así, para ser título de juego. Y no me ha salido eso, pero me ha salido, que me hace mucha gracia, la palabra balasto o balastro. Y me he acordado del
Train Simulator.
No. Yo me he acordado, por balasto es el bichito que tienes. Se me ha olvidado el nombre del juego. En el Husant. ¿El Husant lo has jugado, Xavi?
Sí.
¡Qué maravilla de juego! ¡Qué jodida maravilla! Le metí una cantidad de horas seguidas a ese juego, es de coña. Es un jueguito de escalada que lo recomiendo a todo el mundo. De hecho, lo recomendé en el programa de New Player especial de Navidad. Un saludo desde aquí a los chicos de New Player. Y efectivamente, Balasto es el bichito que llevas tú que te permite pues seguir adelante con los puzzles para activar determinadas cosas a las que te puedes agarrar y demás. Y me ha hecho gracia. Que, por cierto, el Pacific Drive me extraña porque, claro, es perspectiva de primera persona, ¿no?
Es primera persona. El vehículo también lo puedes tunear con cositas y darle un poquito así de toque más futurista, pero empiezas literalmente con una tartana. Y yo sigo con mi tartana. Cuando se me destroza, le cambio una puerta, pues a lo mejor un poco de metal en alguna zona que haya estado más así en contacto. Uh-huh. Y tienes un mundo extraño donde te atacan elementos como si fuesen extraterrestres, compuestos por energías. Y tienes que conseguir atravesar esas zonas, hacer como abrir como nuevas rutas y hacer muchos desmontar vehículos rotos y esos materiales
convertir.
Exacto, hacer un poquito de crafteo y crearte un mejor vehículo o mantener el tuyo a flote. Y ya que estoy con recomendaciones, os voy a recomendar uno que todavía no ha salido, sale en abril, que se llama Infection Free Zone. Así en fresco. Infection Free Zone, lo bueno que tiene es que puedes jugar a zombies en tu barrio, en tu parte de la ciudad donde tú quieras.
¡Ostras! Y eso ¡zombies es... Google Maps!
Exacto, pero no tienes que ir a correr en plan Pokémon Go, sino que este juego lo bueno que tiene es que tú te coges tu barrio, tu colegio, lo que sea, te montas una base zombie y la gestionas desde ahí, con supervivientes, y los mandas a buscar cosas, conseguir vehículos, luchar contra la horda. Y yo cuando vi y pensé, digo, oye, yo aquí me puedo montar algo en Barcelona y ahí como o vosotros en Bilbao o donde estéis escuchando, digo, esto es un juego, aunque sea muy malo, es muy bueno ya de por sí.
Ya tiene, es eso, es el poner diferentes, digamos, elementos que puedan hacer que el juego sea innovador, y en este caso lo tiene. Lo único que sí que me ha parecido curioso del Pacific Drive, claro, el Pacific Drive está desarrollado por Ironwood, editado por Kepler, ok. O sea, se podría considerar indie.
Es indie.
Se podría considerar indie, efectivamente.
Y se nota, pero que está muy bien.
Lo que me ha parecido curioso es que, sin ser del todo realista, los requisitos que tiene también son un poco graciosos, ¿eh? O sea, pide una 2080 o una 3070, que son ya determinados estos, que ya sé que ahora estamos en serie 40 de Nvidia, etc., que ahora mismo el estándar es una 4060, etc. Hostia, no pide poco. También es cierto que esto, todo sea que me equivoque y me pase como me pasó con el Palworld, que el Palworld también, los requisitos recomendados que tiene son súper altos, pero es que los requisitos recomendados del Palworld son para jugar Full HD Ultra 120 frames. O sea,
estamos en lo mismo, ¿eh? El juego en sí, en consolas se ve muy bien. En PC, aunque no tengas un PC muy potente, lo vas a poder mover porque es un indie que tampoco tiene muchos elementos en pantalla. Sí que tiene un mundo bastante, no digo abierto, pero sí que hay muchas cosas y muchos elementos y mucho por explorar. Sobre todo es de loot, es de buscar mucho loot o buscar material. Y luego conducir. Aunque uno debería conducir rápido para evitarse problemas o con cuidado, yo conduzco en plan abuelito, es decir, voy a 20 por hora viendo todo lo que viene y voy así con la nariz por encima del volante, y cuando veo algo que puedo lootear, paro, bloqueo el bien para que no se me vaya el coche,
freno de mano, no sé.
Sí, sí, te prometo, lo hago todo, es esta parafernalia ahí para poder salir, quito el contacto, salgo por la puerta, miro que esté todo bonito, me voy para allá, voy vigilando el coche porque te lo atacan de vez en cuando. Y ese es mi juego. Cada uno lo puede adaptar a su nivel de vejez.
Qué guapo. No. O sea, está curioso el tema de gestión, porque eso ya lo convierte más en un simulador como tal.
Sí, has de tener cuidado. Has de meterle gasolina, has de cargarle la batería, has de tener cuidado simulador. Con lo que... Sí. A ver, la conducción luego pues no deja de tener un punto muy arcade, porque es un juego indie. Pero como mínimo en lo que es la gestión del vehículo, has de andarte pensando, ¿no? En cómo poder gestionar y ahorrar un poco recursos para llegar al final del camino, porque luego hay que volver.
¿Sabes dónde me gustaría mucho verlo? Que sé que no lo vamos a ver y que es prácticamente imposible, pero ¿sabes dónde me gustaría mucho ver este juego? En Switch. en Switch, porque siendo un juego así tranquilito de ir looteando y demás, es la consola en la que esto debería estar. Pero claro, teniendo en cuenta, solo mirando requisitos ya, ni de coña, ni de coña.
No es tan tranquilito en realidad, lo que pasa que si vas bastante escondido, sin correr, apagas luces, no te detectan tan rápido. Empiezas a aprender las cosas por las malas.
Ya.
O sea, yo con las luces encendidas, que si estaba con los parabrisas allí moviéndose a tope, digo, bueno, va a ser que la batería no me va a llegar al final del camino.
Ya.
Pero luego llegas de nuevo a base y la ilusión de poderte montar cosas nuevas, de desarrollar nuevas habilidades o perks para el propio vehículo, incluso para ti mismo, está muy bien hecho y la verdad es que me sorprendió, porque si le das un poco de tiempo, cuando llevas una horita empiezas a comprender todos los conceptos y está muy bien. Lo único regular, que no estaba del todo en castellano, a nivel escrito me refiero, ya. Pero esto lo van a actualizar seguro.
¿Qué pasa si te quedas a mitad de camino? O sea, si no puedes llegar a base.
¿Qué pasa si no
mueres?
Empezamos el programa.
Espérate, espérate. Mueres como concepto.
Efectivamente, mueres.
Sí, bueno, yo recuerdo que si no te puedes mover y tal, es que te atacan. O sea, para poder salir de algunos mapas has de conseguir una bola de energía, buscar unos nodos que hay que te generan un portal y correr hacia ellos, atravesar el portal en plan regreso al futuro y apareces de nuevo en la base. Pero claro, para llegar ahí empiezan a aparecer bichos, elementos meteorológicos que te bloquean el paso, hay unas columnas que te salen de la carretera porque sí, hay unos rayos eléctricos que te atacan, hay elementos que empiezan a llenar todo como si estuviese contaminado de nubes tóxicas. Entonces, está bien, el coche es el que te mantiene con vida. Como salgas de ahí, empiezan, pues eso, a darte, o sea, empieza a bajar la vida, pero bastante rápido en según qué partes del juego.
Pues habrá que echar un ojo, porque le tenía muchas ganas, le tenía ganas ya de base y ahora tengo más, así que tocará echar un ojo.
Está
pero de
bien,
momento, vamos a ver qué tenemos para comentar hoy. ¡Dale, Borja!
Y en Gaming Room
comentaremos las últimas noticias, incluyendo el fallecimiento de Akira Toriyama, por desgracia, el Xbox Partner Showcase, el Pokémon Presents y el cierre de Yuzu y Citra.
Y también tendremos noticias rápidas y una sección con Sergio de la Hora Retrona, donde nos traerá, algunos manditos que vais a ver que son bastante curiosos o originales para ver. ¿Traerá todos? Esa es una buena pregunta. ¡Comenzamos!
Contacta con nosotros por email en la dirección gamingroom@euskadigital.eus, en nuestra página web gamingroom.euskadigital.eus y mediante Twitter escribiendo al usuario gamingroom/ed. También nos puedes escuchar en iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
Y efectivamente comenzamos mencionando la primera noticia que hemos mencionado en el sumario, que es que ha fallecido desgraciadamente Akira Toriyama. Un poco sad empezar con esta noticia, pero es que ha sido duro. Akira Toriyama, el creador de obras icónicas para los que no los conozcan como Doctor Slump o Dragon Ball, ha fallecido a los 68 años a causa de un hematoma subdural agudo, tal y como ha confirmado la cuenta oficial de Dragon Ball. Íñigo, si vas a buscar lo que es un hematoma subdural agudo, significa que las venas se te revientan. La noticia llegó el día 8 de marzo, a pesar de que, según las fuentes que hemos recibido, falleció como tal el día 1. Bueno, no sé por qué, japoneses haciendo
en
cosas.
En ese tweet aparecía que ya había fallecido.
Sí, sí, sí.
O sea, en las fuentes oficiales.
Efectivamente, pero quiero decir, no sé por qué los japoneses se demoran en decir cosas, porque es algo habitual, ¿eh?
Temas de luto, básicamente. De lo primero lloran al fallecido
y luego ya lo comentan.
Ellos, y luego ya lo hacen público.
Y luego ya lo comentan. Sí. Aún así, las obras como tal de Akira Toriyama, lógicamente a pesar de ser conocidísimo por Dragon Ball, van mucho más allá de lo que es solo Dragon Ball. Y es que en sus 45 años de trayectoria ha creado cosas como Teatro Manga, una recopilación de historias humorísticas publicadas entre el 83 y el 97, el ya mencionado Doctor Slump entre el 80 y el 84, Taller de Manga también entre el 82 y 84, Dragon Quest entre el 86 y hoy en día, Chrono Trigger, Tobal, Kowa, etc. Xavi, día triste para la industria.
Es la infancia la que se nos va un poquito para algunos, ¿no? Porque yo crecí viendo Harare, Doctor Slump. Uh-huh. Digo Doctor porque es que lo veíamos en el TV3, sí,
claro.
en la regional. Y luego Son Goku, pero sobre todo el Son Goku de esas primeras fases, ¿no? Cuando tenía la colita, cuando conocía a Bulma, con Yamcha, con Tenshinhan, uh-huh. Pues con Krilin, con el Folle Tortuga, todos esos personajes icónicos, ¿no? Y sobre todo yo me acuerdo que en fin de semana sobre todo veía eso, el Doctor Slump, ¿no? Con la Harare y todos esos personajes que eran la vila del pingüí, el pueblo del pingüino, y era genial. Y luego toda la influencia que él ha tenido en diseños de muchísimos juegos, no solo los que él mismo ha diseñado, sino otros tantos, tanto videojuegos como anime, y creo que es el padre de muchos géneros que se han creado después o que se han desarrollado después. Descanse en paz, es un maestro, una leyenda.
Efectivamente, lo que tú has comentado, a fin de cuentas, incluso para gente como yo, que tampoco hemos seguido Dragon Ball a fuego y demás, o sea, yo me he visto episodios sueltos y tal de Dragon Ball, alguna serie, también es cierto que ha tenido 30 millones de series, que si Dragon Ball, que si Z, que si ZGT, que si cosas varias. Dragon Ball ha tenido muchas cosas. ¿Tú te acuerdas de cómo has mencionado que era Doctor Slump en Catrán?
Doctor Slump.
Sí.
Doctor
sí, sí.
Slump.
Sí. El Doctor Slump.
El Doctor Slump. Justo mencionábamos nosotros ahora antes de empezar Drago y Bola en ETV3.
Sí, señor.
Bueno, en ETV3 para los jóvenes.
Para los niños como yo, dejadme en paz.
Dragón y Bola se emitía en ETV1.
En ETV1 toda la vida. Y luego pasó a ETV3. Es que ETV3 sí. Salió, supongo, después de ETV1 y ETV2.
No me digas. No,
es una pregunta, ¿eh? Y digo, yo esa época no la he vivido. Yo he nacido con ETV3 ya.
No, tú todavía.
Vale,
no.
Perdón, yo he empezado a ver la tele con ETV3 ya.
ETV3 fue un invento de la TDT, básicamente. Cuando ya había más canales, pues como estos tenían el ay, no me acuerdo cómo
no
se llamaba.
El
Super 3, no, el otro.
El TV3.
Eso, la cosa. Bueno, da igual. No pasa nada. Pues eso.
Que pues esa sí, es la movida que tenemos.
Canales nosotros. De TDT.
A fin de cuentas, ETV1 en euskera de noticias y movidas. ETV2 lo mismo, pero en castellano. Y luego TV3, que es donde se generalizan desde hace ya tiempo, todos los dibujos animados en euskera. Yo en ETV3 he visto, ojo al dato, Drago y Bola, sí, pero he visto Doraemon. He visto La Una Pieza, One Piece también. Sí. He visto en euskera.
La Una Pieza es muy heavy.
La Una Pieza, One Piece en euskera, es de coña. Es brutal. Y de sí, hecho sí. Es muy posible que se siga emitiendo. O sea, sí. me parece brutal. Y eso, joder, da pena. Incluso yo que no seguía Dragon Ball y tal, es, insisto, día triste para la industria. Día triste, muy referente, lo que tú has comentado, Xavi.
Los diseños no dejaban indiferentes a nadie. Si en el ámbito de los videojuegos hay tantos que podemos hablar, porque Dragon Quest, Blue Dragon, Chrono Trigger, otros tanto. Incluso ya te digo que luego ha influenciado en muchos videojuegos por su estilo. Pero yo sobre todo me voy a quedar, aparte de ese Doctor Slump, en la fase inicial de Bola de Dragón, cuando el Son Goku era ingenuo, apenas sabíamos nada de su historia, porque bueno, yo recuerdo que lo vi con 4 o 5 años, llegué a casa y me pusieron la tele, dijo mi padre, venga, ponte a ver esto, que lo han anunciado, y hasta hoy.
Literal, o sea, para que os hagáis la idea del tiempo que tiene esto, Xavi con 4 años viendo Dragon Ball.
Quizá uno o dos más.
Cuidado.
Entre 4 y 5 o 6 años a lo sumo. No,
cuidado.
No recuerdo el día exacto, pero sí recuerdo la escena de llegar a casa y que me pusieran la tele y allí con un bocata, no sé si de nocilla o de lo que era, viendo ese primer episodio cuando se encuentran Bulma y Son Goku, ¿no?
Toma ya. Yo recuerdo aquellos vídeos cuando vi el de The Gref, ahora ya añitos, pero cuando vi el de The Gref reaccionando al episodio, es que no sé si era el último de una serie o como, no me acuerdo, pero The Gref reaccionando al episodio de cuando Son Goku se pone el pelo azul, ya la ultra hiper mega evolución. Y reaccionando en la cocina de su casa. O sea, de coña, muy de coña. Momentos bonitos que se pierden, pero bueno, oye, su legado quedará para la posteridad.
Perdurará para siempre, sí, señor.
Efectivamente. Y pasamos a mencionar ahora el Xbox Partner Showcase, que si algo no he puesto en el guión es cuándo fue, eso no lo recuerdo. Más que nada porque además
yo lo vi en diferido,
ni siquiera lo vi el día que se hizo, lo vi más tarde.
Bravo.
Pero lo que sí que tengo, lo importante no es la fecha, lo importante es qué se ha presentado.
Para nada.
Y eso sí que lo tenemos.
Para nada.
Xavi, ¿tú te has visto el Partner Showcase?
La intención es lo que cuenta, ¿no?
¿Tú te has visto el Partner Showcase, Xavi?
Sí, lo que pasa es que son de estos eventos que a veces con los años ya te empiezan a dar un poco de pereza, porque ya les ponen nombres cada vez más aburridos. O sea, el evento de gente que desarrolla videojuegos, vale, muy bien, oye, no sé. Y luego que tampoco, habiendo juegos chulos, que ahora supongo que eras lista, no ha habido tampoco un gran bombazo.
Correcto, yo esperaba que fuese el último el gran bombazo, pero no ha sido. Que va.
Hay buenos juegos interesantes, de esos que te guardas en la lista de futuribles, sí. Pero ninguno que digas, ostras, este sí o sí. Sino ya veremos, son un ya veremos.
Sí. El Partner Showcase, Íñigo, ha sido el 6 de marzo, ¡Cállate, bien, déjame en paz!
Te estaba dando tiempo para que lo buscaras.
Literal, literal. Madre. Vamos a mencionar algunos de los juegos que hemos visto y a ver cuáles son los que más nos han gustado. Empezamos por Unknown Nine Awakening, desconocida 9 el renacimiento, no lo sé, que sale en el verano de este año. Tengo aquí puesto una mini descripción para ir acordándome de ellos y entendiendo lo que le he marcado como efectivamente combate modo historia. Me ha gustado, la verdad me ha parecido que el entorno se ve brutal, que está guay. Sí que es cierto que el combate me ha dejado un poco que desear.
Me recuerda un poco a Remnant. No sé si a vosotros.
Sí.
Es un rollito Remnant, tercera persona, se puede incluso asociar con Souls, pero tiene armas de fuego, por lo que ya me voy más a Remnant por el estilo, ¿no?
Y la protagonista a mí me recuerda a Jennifer de Bergenberg. Del The Witcher. No sé por qué le vi la cara y dije de primeras. De hecho, yo dije, esto es The Witcher 4.
O sea, yo no lo he visto así, pero sí. Sí.
Le he mirado, le ves el primer plano y dices, es que es idéntico. Es literalmente idéntico. Es brutal. Está muy curioso. He visto. Se ha presentado también Sleight of Hand, la cinemática de cartas, el jueguito de cartas. También bastante guapo. Uno que sí que me ha parecido muy curioso. Fíjate, mencionábamos antes Pacific Drive por todo el sistema de gestión y demás que tenía. The Alters. De Alters, que era la definición masiva de simulación. O sea, lo que nos están contando, a ver si lo explico yo bien, es que tenemos una base en un planeta que me recordó a una película que vi de pequeño, de cuyo nombre no me acuerdo y no me acuerdo tampoco de cuándo ni de dónde la vi, es de coña, pero vi una película cuando era pequeño en el que tú tenías que ir todo el rato por el lado de la noche del planeta, por decirlo de alguna manera, porque si salías al sol, como el planeta estaba demasiado cerca de del sol, te quemabas. Entonces,
eso pasaba en Futurama.
Pues te reventabas la vida. Y esto es básicamente eso. Tú tienes una base que tienes que establecer y que tienes que gestionar movidas, explorar y no sé qué. Y luego tienes que volver y moverla de sitio. Porque si no, te quemas cuando llegue el sol. ¿Cuál es la movida que tiene? Aparte de todo el tema de construir cosas, etc. Es que tú puedes crear clones de ti mismo que tengan determinadas características y determinadas movidas. Pues eso, alguna característica potenciada y demás. Y para designarlos a roles diferentes, pero que ellos también tienen sus emociones, también tienen sus miedos, también tienen sus ambiciones, son como personas aparte, creadas a partir de ti mismo, colisionan entre ellos, se pueden enfadar, uno de ellos puede decidir que ya no va a trabajar con vosotros, tienes que encontrar a otra persona, no sé qué.
Me gusta que digas colisionan cuando es discutir, o sea, que se enfadan entre
ellos. Es que uso mucho esa palabra para todo, no puedo, además lo uso mucho desde que tengo que gestionar mierdas en Ubuntu y por ende procesos colisionan entre ellos, pero sí que es colisionar.
Tiene un rollito, no sé si habéis visto la película Moon, aunque este parece más. Moon ocurre obviamente en la luna del planeta Tierra. Ajá. Pero la película Moon toca mucho el tema de los clones. Es un poco un rollo así, y es antigua, ya lleva unos añetes que ha salido, y en una base espacial, ¿no? Es decir, que. Y Helldivers, por ejemplo, también toca el tema clones, porque realmente cada vez que mueres, técnicamente, el que renace no, ya no eres tú, es un clon. O sea, si has muerto 200 veces, has jugado con 200 personajes.
Ahí está.
Y es lo que tiene. Este tiene muy, muy buena pinta.
Por cierto, breve inciso para agradecer al señor que nos hace la frase del sumario, Borja Arbosa, que iba suscrito 30 meses. Grande, bravo, enorme, bravo, gracias. Bravo. Vamos a seguir mencionando otros juegos. Ha habido uno que me sonaba el título, pero no me sonaba haberlo visto, que es el Creatures of Ava, que me ha dado así rollo exploración Pokémon Animal Crossing todo en pack.
Sí, pero bien hecho. O sea, este
literal,
ya
literal,
muy bien hecho.
Y ahora ha sido cuando Íñigo va a hacer Neuron Activation, porque ¿qué es lo que más ilusión me ha hecho de todo? Uno de los estudios participantes, que son nuestros queridos amigos de Chibig.
De este juego que dices, de Creatures of Ava, si no sé si lo digo bien, que yo soy de inglés de Albacete, hay una desarrolladora o alguien que está en el proyecto,
¿sí?,
que es Rihanna Pratchett, que se ve que tiene muchísimo prestigio en cuanto a creación de historias. Y creo que es un valor añadido, incluso aunque no lo conozcáis, como para mí, para como mínimo seguirle la pista, ¿no? Sí. A ver qué tal este juego.
Sí. Va a haber que echar un ojo, porque joder, a mí me ha hecho mucha ilusión. Es que, insisto, a mí me sonaba haberlo visto, pero no sabía en dónde. Esto lo han hecho 11bit, Inverge y Chibig. Parece ser, o sea, básicamente porque son los tres estudios que aparecen en la intro. Joder, tiene muy buena pinta y además, conociendo a Chibig, esto va a salir en Switch. Me gusta, automáticamente.
Rollito cartoon, pero muy bien
ahí
definido,
está.
No es ese cartoon dejado que es para salir del paso,
ahí
no, un cartoon
está.
Con una definición, el cartoon mal llamado estilo Fortnite, por decirlo así, ¿no? Pero este es muy bonito, de verdad.
Sí, Fortnite Early Age. Luego, ha habido una cosa que me ha dado mucha rabia, porque después del Creatures of Ava, que joder, tiene buenísima pinta, se ha presentado brutal, el trailer es la hostia, vienen y me dicen, toma, tienes un juego en Roblox. un nuevo juego hecho con personajes de Roblox que encima es de temática de Halloween en Roblox.
Y es que ya me aburrí de Roblox, o sea, hasta mi hijo que lo jugaba, mi hijo era la máxima exponencia de Roblox, es decir, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que te atrae? Y sí que es cierto que siguen habiendo algunos juegos que no están mal, porque la creatividad del usuario pues no tiene límite, pero ostras, en cuanto al entorno gráfico, Roblox ya viene pidiendo otra cosa.
Y lo peor es que esto es efectivamente súper cruto, o sea, quiero decir, los personajes son los personajes de Roblox, ni siquiera es nada nuevo. Yo he jugado en Roblox a un jueguito que me gustó mucho, para que te hagas la idea, que nos quedamos flipando en su momento cuando lo descubrimos mis amigos y yo, que es un shooter. He jugado un Call of Duty en Roblox. Pero es un Call of Duty, sí, de verdad. O sea, no son los personajes de Roblox, no te equivoques. No. Es una perspectiva primera persona. Los enemigos son. Tienen la forma física de un personaje del Call of Duty. En mapas de Call of Duty. O sea, es de coña. Yo diciendo, ¿cómo puede ser esto Roblox? ¿Quién ha codeado esto? ¿Cómo ha codeado esto?
Porque hay gente que maneja muchísimo y que se mete en estos ecosistemas y sabe desarrollar cosas chulas. En Meta Horizons, por ejemplo, que es la plataforma para las gafas de realidad virtual de Meta,
sí,
tienes también shooters creados por la comunidad, porque tú te puedes crear el mundo que tú quieras. Hay uno de samuráis, hay uno en el que vives el Titanic, como se hunde, y estás en el Titanic mientras se hunde, que es dramático, pero también bonito. Y Roblox es eso, un poquito, dar el poder a la comunidad para que cree lo que quiera. Es hasta ese punto está muy bien. Lo que pasa que ya lo que es el entorno de Roblox ya no da para más, creo.
Correcto. Me ha hecho mucha gracia porque me ha recordado lo que has comentado de estás viendo cómo el Titanic se hunde a un meme que se está haciendo muy famoso ahora en internet, que son los ángulos de cámara del 11S.
Ostras.
O sea, no es coña. Está la gente publicando ángulos de cámara del 11S, que la mitad serán falsos y generados por IA, pero no es coña. Entonces lo ves desde dentro, desde arriba, desde abajo, desde un helicóptero, desde un edificio cercano, desde otro edificio cercano, desde abajo. O sea, no entiendo. No entiendo internet. Te prometo
mucho
que no
tiempo entiendo. Libre también.
Literal. También se ha presentado The Sinking City 2, que para los fanáticos de The Sinking City 1 tiene una pintaza que te cagas. Solo tiene.
El 1 no tuvo mucho éxito. O sea, tuvo, pero. Es un gama media que se quedó un poco tapado.
Este tiene muy buena pinta, ¿eh? Muy, muy buena pinta. Tiene un fallito. 2025.
Bueno, es con tanto juego este año, yo creo que ya va bien.
Sí, la verdad que sí. Pero sí que es cierto que a mí me hacía ilusión porque en esta presentación se estaba viendo todos juegos que salían este año. Todo este año. Y está bastante guay. Final Fantasy XIV Online. Yo lo siento, pero es que cada vez me da más pereza el Final Fantasy. Es que no puedo. Es que no, hay demasiados juegos.
A mí los MMO me dan pereza. Creo que cada generación tiene como el juego estrella o el género estrella, ¿no? Y los hubo que eran los sandbox, los hubo que eran los survivals, los hubo que fueron MMOs. Ya pasaron. Ahora vamos a otras cosas.
Efectivamente.
Aunque es un gran juego, ¿eh?
Efectivamente, sí.
Es para mí es el number one, por encima de WoW incluso, el 14.
Que para los fanáticos, no os preocupéis, porque va a estar disponible el 21 de marzo. Así que cerquísima lo tenéis ya. Sale también Starkel de Trilogy. Eso me ha gustado mucho porque tengo a mi compa Darka, que hace mucho tiempo que no se ha pasado por aquí. Pero Darka, desde aquí, un saludo. Darka, que es fanático del Stalker y tiene la trilogía ya disponible para consola. También hemos visto el Monster Jam Showdown. Me ha gustado, fuera coñas, los Monster Trucks ahí pegándose. Tiene además estética muy del Dirt 5, que a pesar de ser una de las peores entregas que ha tenido Dirt, tiene también su punto arcade, porque la gracia que tenía Dirt, para el que no conozca, es juego de rallies y demás, de etapas. Dirt, la gracia que tenía era que era simulador. O sea, Dirt no deja de ser un simulador. Gaiska, pero Dirt es un juego, el WRC es un simulador. Mentira, el WRC es un simulador de equipo, no del juego. O sea, no de conducir. El WRC de lo que se encarga es, mira, tienes tu equipo, gestiona tu equipo, tienes tus ingenieros, tienes tus coches, mejora tus coches.
iRacing, si queréis una simulación dura y dolorosa, iRacing es lo mejor.
Pero el Dirt para rallies, el Dirt para rallies telita. Yo ahora mismo mi referente es el Dirt Rally 2.0, que se lanzó en 2019, que es la cosa que más se parece a un simulador de rallies real. O sea, estamos hablando de, quiero que mi rueda delantera derecha esté 2 grados ladeada hacia afuera. O sea, es ese puto nivel. Y eso, el Dirt 5 sí que es más arcade, que es un poco lo que ha hecho que a la gente no le guste tanto. Pero, desde el punto de vista de, joder, quiero un juego al que entrar fácil, que no tenga que, madre mía, aprenderme yo aquí todas las combinaciones que se pueden hacer, el Dirt 5 es muy buen juego arcade. Y esto tiene una estética muy similar y parece ser que un control muy, muy similar también. Así que puede estar bastante guay para la gente a la que le guste el mundo, reventar cosas con Monster Trucks. Porque aquí no le gusta reventar cosas con Monster Trucks. Claro que sí. Como tiene que ser.
Sí.
El Persona 3 Reload también ha salido, el Episode Aegis y todo tipo de expansiones que salen a lo largo de este año, empezando creo que en septiembre, y eso, que tiene mucho contenido nuevo, por si no veis suficiente, ya tiene más. Y uno que sí que me ha gustado mucho también, que es el The First Berserker Kazan, Y tú dirás, ¿y por qué te ha gustado, Gaiska? Por la descripción. Que yo le he puesto el Neo Gore. O sea...
Sí, sí, yo creo que sí. Es un Neo Souls, Bloodborne. Le puedes dar un par de toques más. Es más quizá tirando hacia algo medieval, más que, porque Neo es muy japonés.
Sí.
Pero está muy bien.
A mí me ha gustado. A mí me ha parecido que tenía pintaza. Justo lo estaba viendo con una amiga y era la de ¿por qué hay tanta sangre? ¿Pero por qué hay tanta sangre? Una maravilla, una maravilla. Y también el Tales of Kensera Sau, que me ha molado porque es un plataformas 2D, pero con interactividad con el entorno. Bastante interactividad con el entorno. Y, joder, no sé si será Metroidvania. Creo que no. Creo que es sencillamente plataformas. Creo que no tiene ese sistema de bosses. Todos a que me equivoque. Pero, joder, me ha parecido que estaba muy guay. El tema de la paleta de colores también era muy llamativa. El diseño de niveles parecía que era bastante ágil. Joder, está guapo. El Frostpunk 2, que sale el 25 de julio, también. Juegazo, para los que les también. Guste, efectivamente. Sí, sí, sí. Yo es que no soy mucho de juegos de gestión, pero tengo un compa que está viciadísimo a Age of Empires. Así que Frostpunk 2 para él. Y lo último que se nos ha presentado, que yo esto lo he calificado de fumadas varias, que era el Kunichugami Path of the Gods. Que es... muévete.
¿Cómo definimos esto?
Es que no puedes definirlo. Es muévete por el mundo defendiendo a la princesa. Establece tu base. A la noche aparecen bichos de portales interdimensionales. Cárgatelos. Defiende a la princesa. Sigue moviéndote por el mundo. No entiendo nada.
A mí me dijeron, no, es que es como un Diablo. O sea, me lo definieron muy rápido y regulero. Que era, no, es como un Diablo 4. Yo, claro, me pongo
el. No tiene ni vista isométrica.
Me pongo el tráiler y digo, a ver, sí que tiene este hack and slash y tal, que es muy característico, pero la vista no es isométrica. O sea, es que.
Y la
es
gestión un juego... tampoco es así. O sea, tú en el Diablo 4 no tienes dos ciclos marcados, porque en este juego tú tienes el ciclo de día y el ciclo de noche, y las cosas a hacer sí. Son muy diferentes.
Es muy curioso. Es un estilo muy oriental que puede tirar incluso para atrás. Sí. Es esos juegos de Capcom que son muy pensando en la comunidad oriental, pero que realmente yo creo que jugablemente puede ser increíble. O sea, tiene muy buena pinta.
Sí, sí. A mí sí que me ha parecido un poco, por poner una comparativa muy mala, pero muy mala, es haz cosas durante el día rollo Death Stranding y durante la noche es las noches de Luna de Sangre del Zelda, de Breath of the Wild. Y se acabó. No te lo puedo escribir mejor, o sea, lo puedo intentar, pero no puedo.
Yo estoy viendo que hay aquí mucho folclore oriental, no sé si es japonés o es chino, yo creo que tengo dudas, ya no sé exactamente cuál.
Asiático, vamos a dejarlo ahí.
Asiático, y sobre todo que puedes llevar katanas, si puedes llevar katanas. Creo que es japonés por lo que estoy viendo en algunos matices, y lo vi el otro día también, digo, creo que es más tirando hacia el folclore japonés por enemigos y demonios de ese estilo, pero poder llevar katana ya está vendido. O sea, pues una literal, katana
poder llevar katana más 3 puntos, ya está. Está. O sea, ¿para qué quieres más? Katana además con potencia de fuego, ¿para qué más?
Y jefes gigantescos que llenan la pantalla y tienes que sudar para matarlos.
Como tiene que ser. O sea, es que si no tienes que sudar para cargarte un jefe, ¿qué jefe de mierda es? De verdad.
Sí, sí.
Eso es algo que nos enseñó el Dark Souls en su momento. ¿Con cuál te quedas, Xavio? ¿Con cuáles te quedas de los presentados?
Yo he de decir, y no es una crítica hacia ti, jamás se me ocurriría que el Monster Jam posiblemente es el que menos me ha llamado la atención. O sea, me importa poco el tema de machacar vehículos, pero del resto la mayoría tienen todos algún punto que me llama la atención, excepto el de Roblox, que no lo voy a jugar ni de broma.
¿Será?
Pero y bueno, Stalker, aunque ya los he jugado, me parece muy bueno poderlos tener ahora que viene la nueva entrega y viene la de VR, que pinta increíble.
Salen muy pocos juegos buenos VR, y cuando sale uno bueno, exacto, tela.
Este Unknown 9 también tiene muy buena pinta. Es que en general hay varios. Pero bueno, la gran noticia, a pesar de que salga en 2025, es que The Sinking City tenga esa secuela, porque como se trató el primero y las ventas que tuvo, yo tuve la sensación de que no lo veríamos más, porque ya. Al final pasó muy desapercibido, pero esto es muy buena señal. Mundo semiabierto, este mundo a lo Lovecraft con terror, este terror tan increíble, ¿no? Porque son universos, es un terror que no se puede definir, con esos poderes, con esas actividades. Pinta muy bien el Sinking City 2.
La verdad que sí. Yo me voy a quedar con el Creatures of Ava, porque my beloved, o sea, las cosas como
sí.
Son. Y a pesar de que The Alters no es mucho para mí porque soy más de pegarme que de simulación, que también está guay, yo creo que el First Berserker Kazan pinta brutal. Y me queda ver, sí que me gustaría ver más gameplay para hacerme la idea del Tales of Kensera Sau. Que cuando salga, que sale el 23 de abril, parece que tenemos fecha, sale el 23 de abril. En cuanto lo vea, pues ya chequearé, ya os comentaré a vosotros también. Lo que opinamos al respecto del juego, porque yo creo que tiene mucho potencial y siendo un juego indie me gustaría que pegase, la verdad, me gustaría.
Excepto,
que
quizá dos o tres, el resto me los he ido guardando todos para hacer un seguimiento y cuando hay accesos anticipados o demos o cosas, irlos probando.
Porque
tiene muy buena pinta. Lo único que es eso, que ninguno puedo considerar que sea un bombazo que te obligue a comprar una consola o una plataforma. O sea, son muy buenos, pero hay que seguir evaluando un poquito.
Efectivamente, nos vamos a quedar con eso. Y supongo, Xavi, que te habrás visto también efectivamente el Pokémon Presents de este mismo mes.
No.
¿No te has visto el Pokémon Presents?
Se me lo salté, porque creo que se han quedado ya sin nombres para sus nuevas entregas y esto un poco aburrido. Yo ya me quedé en Temtem. De Pokémon me quedé en Temtem.
Pues aquí lo que hemos tenido en el Pokémon Presents. A mí lo que me está gustando es que cada vez están siendo las presentaciones más cortas. Es algo que me hace mucha ilusión, porque cada vez son más cortas. De hecho, yo esto me lo he visto en clase. O sea, quiero decir, sí. Para que te da salida de lo mucho que me divierto en clase. Entonces, es Pokémon. A fin de cuentas, tienen 30 millones de juegos y tienen 30 millones de mierdas a presentar. Muchas cosas de mucho contenido muy aleatorio de sus múltiples juegos, no muy relevantes, pero luego tienen los bombazos, ¿no? Entonces, el Pokémon Presents, que sale efectivamente el Pokémon Day, ha tenido presentaciones como, por ejemplo, cosas nuevas para el Pokémon Café Remix, para el Pokémon Sleep también, que es un juego al que le tengo mucha curiosidad, es que no entiendo el Pokémon Sleep. Para el Unite también, para el Master X, que estos cuatro son de móvil. El Café Remix, por ejemplo, también está en Switch, el Unite también, pero por lo general tampoco nada del otro mundo. El Pokémon GO y Horizontes Pokémon también son de móvil y también han tenido más cosas y demás. Y a pesar de que directamente sea el Pokémon del año pasado, el Escarlata y Púrpura. El Escarlata y Púrpura ha tenido también algo de actualizaciones. Nada del otro mundo. Esto es lo irrelevante, gente. No se preocupen. Ahora viene lo gordo. Lo gordo son dos presentaciones. Una de ellas le han metido más tralla porque lo tienen más desarrollado. A la otra le han metido menos. Pero a mí me hace ilusión al que le han metido precisamente más tralla. ¿Por qué? La última presentación de todas que nos trajo un tráiler de cosa de un minutito, tampoco mucho más, que a lo mejor podemos elegir el apartado en pantalla para verlo, el vídeo para verlo, es la última presentación que se ha hecho, que básicamente nos presenta el Leyendas Pokémon ZA, que presenta...
¿No tienes la sensación de que ZA es... ya no sabemos qué nombre ponerles a nuestros Pokémon?
Yo creo que ZA es el último Pokémon bueno que ha salido, es el Leyendas Arceus, vamos a sacar otro de la saga. O sea, es tan sencillo como eso. Y en base a la gente, porque a mí me gusta Pokémon, pero tampoco he jugado tantísimo Pokémon. Yo he probado Leyendas Arceus. Yo he probado también algún otro de los nuevos, y los nuevos tienen unos dientes de sierra que no es capaz ni de imaginártelos. Es de coña. Entonces, el Leyendas Arceus realmente, a pesar de que no me haya terminado de convencer por cómo está gestionada la historia... Joder, es un buen juego, las cosas como son. Leyendas Arceus es un bonito juego. Y que vengan aquí con el ZA, que básicamente es un poco rollo seguimiento del XY, que tuvo muchísimo éxito y demás... Hostia, yo creo que si se lo plantean un poco bien, tampoco hace falta hacer maravillas, un poco bien, a la comunidad le va a gustar. Yo creo que sí, porque ya han defraudado suficiente. Entonces, de aquí solo subimos, gente. De aquí solo subimos. Y lo que te comento, se ha presentado la ciudad de Luminalia, donde humanos y Pokémon viven juntos en armonía, como siempre. Se lanza en, efectivamente, tal y como estamos viendo en pantalla, 2025. Bien. Y el otro que se ha presentado, que se presentó justo antes de este, que fue, efectivamente, la última presentación de la showcase, fue, agárrate a la silla, Pokémon Trading Card Game Pocket, que yo le tengo muchas ganas, porque hace tiempo ya que empecé a jugar en la Switch, en el emulador de la Game Boy, al Pokémon Trading Card Game, al Trading Card Game original. Y es un juego súper injusto, porque pues tal y como estaban las cosas, era tirar una moneda a la mitad de las cosas. Es un juego muy injusto. Pero es un juego que me ha gustado como concepto, el pegarte con cartas y demás. Y el Trading Card Game Pocket viene a móvil. Es un juego de móvil y va a estar disponible en iOS y en Android en este mismo 2024. ¿Cuándo? No lo sé, pero va a estar disponible en este mismo 2024 con sus paquetes, que sí que es cierto que yo soy consciente de que le van a meter, siendo un juego de móvil además, microtransacciones por todas partes, que si compra paquetes para no sé cuál, que si esto y que si lo otro. Pero hostia, a mí que me gustan las cartitas de Pokémon, esto está muy guapo. Y el poder gestionarlo todo en un mismo sitio... Hostia, es puntazo, porque además el anterior existía ya un Pokémon Trading Card Game para móvil desde hace unos añitos, creo que salió en 2017, 2018 puede ser, pero era patatero de cojones, o sea, estaba súper mal hecho. Entonces yo tengo la confianza y la fe de que este va a estar bien hecho y de que vamos a ser todos felices, es lo único que pido. O sea, no
está,
quiero más.
Está muy de moda ahora el jugar a juegos donde tienes que crearte tu mazo.
Sí.
Tienes que, aquí no sé exactamente porque solo vi un poquito la presentación, pero no entré en detalles. Si has de luchar contra otros, eso lo de coleccionar, si es...
O sea, me costó a mí también entenderlo, pero creo que tiene combate. Creo que tiene combate integrado. O sea, a fin de cuentas sí es crearte tu mazo y combatir y demás. Que sí es cierto que es muy complicado. Ahí lo estamos viendo en pantalla, que efectivamente sí que tiene combate.
Un poco Snap, ¿no? Es un poquito Marvel Snap. He visto alguna cosita ahí que estás peleando y haciendo como combinaciones de cartas.
Claro, a fin de cuentas es el cómo funciona el propio Pokémon Trading Card Game. Por sí. Poneros una súper brevemente la explicación, porque en su momento lo jugamos en streaming. Súper brevemente la explicación. Tú tienes muchas cartas, te haces un mazo con muchas cartas, te tocan de manera aleatoria, luego vas cogiéndolas como si fuese esto el 1, en base a las que vas tirando vas cogiéndolas. Tienes que poner Pokémon en campo y en banco. A los Pokémon les tienes que dar cartitas de energía para que tiren ataques y van tirando ataques. El que más Pokémon enemigos mate en un tiempo determinado o a tantos Pokémon enemigos matados, gana. O el primero que se quede sin cartas pierde, ese tipo de cosas. Y tienes también cartas de diferentes tipos. Aparte de las de Pokémon y de energía, pues por ejemplo, si yo tengo un Charizard, para poder poner un Charizard en campo tengo que poner un Charmander. El Charmander le tengo que poner un Charmeleon encima para que evolucione y luego le pongo el Charizard encima. Entonces, y lógicamente, cuantas más cartas de energía tenga, por lo general, los ataques más pegan y más modificadores tienen. Y luego hay otro tipo de cartas, pues como pueden ser, roba dos cartas, vale. Cambia una carta por otra, vale. Mira una carta del mazo enemigo, ese tipo de cosas. O sea, es muy juego de cartas habitual, pero a mí me gusta mucho, me parece muy divertido. Así que...
Es un género que está muy en auge y muy de moda, ya te digo. Y en móvil es un juego que si la partida dura 2 minutitos, te viene bien para partidas de, pues eso, en un descanso o
claro,
en
lo bueno
casa,
que tiene, lo bueno que tiene además es que es modificable. Entonces tú puedes jugar, por ejemplo, a 4 premios, que es cada vez que matas a un Pokémon enemigo, coges una carta de tu mazo que estaba en un stack determinado. Entonces a 4 premios es el primero que mate 4 enemigos. También es cierto que te puedes quedar un poco atascado y demás, pero no es habitual. O sea, por ejemplo, uno de los juegos Pokémon que he jugado yo últimamente, que es el Pokémon Showdown, que es lo mismo, pegarte con Pokémon, pero eso es ya mucho más IVs, EVs, combinaciones, no sé qué, es mucho más complicado. Las partidas de Pokémon Showdown, si sabes lo que haces y el enemigo sabe lo que hace, las partidas duran media hora. Si no sabe ninguno de los dos lo que hace, pues a lo mejor duran 5 minutos porque te has cargado a todos sin saber ni cómo. Pero si el enemigo sabe lo que hace y tú sabes lo que hace, si lleváis mazos, pues por ejemplo, muy de soporte, muy de, por ejemplo... meterle sueño al enemigo y por ende se queda quieto y luego tú te bufas a ti mismo y no sé cuál y luego meter veneno y cambiar de Pokémon y no sé qué y tal, de manera en la que no te estás pegando realmente sino que estás haciendo cosas adicionales, las partidas pueden durar muchísimo.
Pero eso está muy bien, eso que son complejas, que tienes que aprender,
claro.
y evolucionar, fáciles de entender pero luego difíciles de dominar.
Ahí está.
Y sobre todo lo que le pediría a un juego como este, que soy fan de los creadores de mazo y gestores de mazo, es que no sea pay to win, por favor. O sea, si hay que pagar cositas porque quieres cogerte más cartas o... Pues mira, cada uno que pague lo que quiera, pero que no sea un pay to win porque eso destroza las experiencias,
ahí
¿no?
Está. Al final. Ahí está. Esa es la rabia. Me está pasando últimamente mucho con el Clash Royale, fíjate. Clash Royale ahora mismo es cada vez más pay to win, me está dando muchísima rabia. Es un juego que me gusta mucho porque no hay manera de jugar. O sea, no puedes. O le metes pasta o no juegas. Así que, porfa, Nintendo, no la líes, porfa. O sea, me gusta mucho el Trading Card Game, no la líes. Necesitábamos un juego de móvil de Trading Card Game bien hecho y quiero que sea este. O sea, ya está, no pido más. Nos vamos a quedar con eso. ¿Sí, no?
Sí, para mí es que es esencial. El pay to win, ya está, quedó en el pasado. Y ahora que si queremos ponerle pues algún aspecto diferente a las cartas o un marquito diferente, pues bueno, eso no está de más.
Y ahora sí vamos un poco con el plato fuerte. A lo mejor tendríamos que haber tocado esto, puede ser. Pero vamos a pegarle ahora. Tendría que haberle dejado esta noticia a Íñigo, en verdad, porque también tiene que ver con Nintendo. De hecho, Íñigo Sendino Martínez
bueno,
va a salir
estoy,
de su cueva.
Listo y dispuesto para hablar. No estoy listo con esta cámara. Con esta sí. Estoy dispuesto para hablar de este tema importante porque Nintendo ha sacado...
¿Dónde hemos hablado de esto, Íñigo? ¿Dónde hemos hablado de esto?
No me acuerdo, la verdad es que no, porque además eso va a pasar en el futuro pasado, así que de momento...
¡Hoy!
No.
Escuchen Sareansea.
La cuestión. Nintendo ha sacado toda su horda de abogados para atacar directamente la línea de flotación de dos emuladores, Yuzu y Citra, de Nintendo Switch y 3DS, respectivamente, aludiendo básicamente a que esta gente con estos emuladores estaban consiguiendo una cantidad importante de monises. Yuzu ha sido demandado principalmente Pues bueno, porque además del propio emulador y del dinero que se estaba haciendo con un Patreon y tal, hubo por ahí alguna polémica de que era capaz de jugar, de ejecutar un juego y de difundir un juego que todavía no había salido, que era Breath of the Wild, perdón.
El BOTW.
El BOTW. Y bueno, independientemente de que ellos siguen diciendo que no pretenden fomentar la piratería, ante la horda de abogados de Nintendo han dicho: señores, chapamos, os vamos a dar a Nintendo 2,4 millones de dólares. Les ha salido a 2,4 euros la copia del Breath of the Wild difundida.
Es que es de coña, es de coña. A 2,4 euros la copia de Breath of the Wild filtrada, es de coña.
No está mal. Y bueno, han cerrado todo. Pero obviamente, y sin imaginar muchos, podemos contar que este emulador era software libre. Por tanto, como ya estaba el código fuente en internet,
lo sigue estando.
Y lo sigue estando. En vez de Yuzu, ahora podéis ejecutar Suzu.
O Guzu.
O Guzu. O Puzu.
O Luzu. Luzu está temblando en su casa. Me lo dijo una amiga el otro día. Digo yo, este coña. Luzu está temblando en su casa ahora mismo. Va a venir Nintendo a su casa en Los Ángeles a tocarle la puerta, a demandarle.
Las posibilidades son infinitas. Pero en cualquier caso, pues en fin. Podéis imaginar que copias han salido miles y miles de ellas. Nintendo ha sido un poco lo mismo. Desde hace años, en su lucha contra la piratería, están en contra de ciertas cosas que quizá pueden ser más cuestionables. Véase cartuchos que ejecutan ROMs, cosas así.
Mix Switch.
El mítico R3 de la.
La R4 de la DS.
De la DS. Y otras cosas que ya es un poco más, en fin, ¿qué está pasando aquí, no? Un emulador de un que en principio es para ordenador. En fin. Pero vamos, que esta gente, los de Yuzu, yo creo que la han cagado básicamente en dos cosas. En difundir un juego antes de que salga, que es lo que pasó.
Es que eso no lo han hecho ellos, ese es el problema.
Pero se podía jugar.
Se puede jugar en Yuzu, pues al igual que se puede. O sea, vale, se podía jugar. Decir, al igual que se podía jugar a cualquier otra ISO.
Pero ¿cuál fue la movida?
La movida fue que alguien lo filtró y que el sitio en el que jugabas a ese juego era un emulador. Porque a ti te daban una ISO de Breath of the Wild. Entonces, ¿en dónde la jugabas? Vale, en Yuzu, que es el emulador de Switch.
Pero eso es inevitable, entonces.
Claro, esa es la movida. El problema
pero
es que.
Pero yo creo que la segunda movida y la más importante es que si tú tienes un emulador que es software libre y no ganas un duro, Nintendo no va a venir a por ti, porque no tienes un duro que darles.
Efectivamente, lo máximo que te pueden hacer es chapártelo en caso de que les interese.
Claro, si vas por ahí montando Patreons y tal, ya estás jugando en la línea de lucrarte con algo
que no es tuyo,
que siempre se ha defendido como un derecho y tal, y no sé qué. Buah.
Es el vacío legal, el mismo vacío legal de siempre. O sea, los emuladores están guay porque así podemos. ¿Cómo se llama? Se me ha olvidado el nombre. La preservación del videojuego. Sí. Porque, claro, yo a día de hoy no puedo comprarme una Game Boy porque no hay. Y no puedo pillar tal juego de Game Boy porque no existe. Porque ya no está, no se fabrica. Entonces, puedo conseguir una ISO y jugarla en un emulador. Y por ende, pues así, preservación del videojuego. O, en su defecto, tengo 30 millones de juegos de Switch. No quiero llevarme los 30 millones de juegos. Los clono todos a una Mix Switch. Y la meto en la Switch y ya está. Y somos todos felices. Esa es la misma de siempre. O la de, quiero jugar a esto, pero yo que sé. Plantéate una casuística. No tengo Switch, no tengo dinero para comprar una Switch. Quiero jugar a Breath of the Wild, no puedo jugar a Breath of the Wild. Tengo un amigo que tiene una copia del Breath of the Wild. Puedo clonar el Breath of the Wild, puedo jugar en mi ordenador y ya está. Pero es un juego que está comprado, o sea, que se ha pagado por ello. Claro, entonces, ¿cuál es la movida? ¿Dónde acaba el, vale, esto me permite preservación del videojuego y darle oportunidad a esa gente que no tiene ese dinero o ese cosa? A... piratería.
Yo creo, sinceramente, que en este caso el factor determinante para que Nintendo vaya detrás de estos, porque, por ejemplo, Dolphin, que es un emulador
de Wii,
Nintendo 64, GameCube y tal, que lleva muchos años funcionando, no ha tenido todos estos problemas. Tampoco es excesivamente notorio cómo darle dinero al señor que crea Dolphin, ¿no?
Ya.
Entonces, ahí está un poco el tema, yo creo, que es al final el lucrarse y el lucrarse con un producto o a costa de un producto que está vendiendo Nintendo ahora.
Y eso es precisamente lo que hablamos el otro día. La movida de la Switch es una consola que sigue en activo. La Wii lleva en end of life unos cuantos años.
Sí.
Entonces, Citra, de hecho, no lo han hecho chapar. O sea, Yuzu lo han chapado. Citra no lo han chapado. Citra ha optado por chapar él mismo. Nadie le había dicho a Citra que chapase.
Pero por si acaso.
Pero por si acaso, ha chapado.
Efectivamente.
Yo creo que Citra no tendría que haber chapado. ¿Por qué? Porque efectivamente es de 3DS. La 3DS no se comercializa. Bueno. Entonces, tan sencillo como eso. A Nintendo no le interesa sacar pasta de lo que no se comercializa. Porque tampoco lo va a hacer.
Pero entonces, es que eran de... los dos emuladores eran de la misma empresa.
Claro, sí, sí, por eso han chapado los dos.
No, no, es que han cerrado la empresa directamente.
Claro, esa es la movida.
Dicho, mira, de los 2,4 millones para ti, yo disuelvo, cierro operaciones.
Claro, esa es la movida. Pero no, a mí lo de Citra sí que me ha dado pena. Porque con Citra sí que puedes argumentar más eso del preservación del videojuego. Yo siempre he querido jugar al Pokémon Sol y al Pokémon Luna. Nunca he podido jugar al Pokémon Sol y al Pokémon Luna porque no he tenido una 3DS. ¿Dónde lo juego? En la Switch, que no están emulados, porque en la Switch sí que tienes con el online, que eso es la otra cosa, pero con el online tienes el emulador de Game Boy, el de SNES, el de NES, y creo que con el pack de expansión adicional tienes GameCube y movidas. ¿Pero tengo un emulador de 3DS? No, ¿por qué? Porque la 3DS es demasiado nueva como para tener un emulador y no lo suficientemente antigua. Detallitos. Entonces, es un poco la movida. Yo creo que es muy complicado regular un emulador como concepto. O sea, es realmente muy jodido. No sé qué opinas tú, Xavi.
Yo creo que es un poco el timing. Es decir, si es un juego que está en venta todavía, en venta me refiero a que en las tiendas normales tú puedes adquirirlo para una consola que esté ahora mismo en vigor. Uh-huh. Creo que eso ya se... Incluso aunque esté regido por el tema de las ISOs o porque sea una copia de tu juego, pero eso si lo haces, lo harás a nivel pues eso, cerrado, ¿no? En privado. Si alguien te deja un juego y la única forma que tienes de jugarlo es en el PC, pues bueno, ya te buscas la vida.
Lo clonas, lo que sea,
etc. Vale, pero eso es... son buenas palabras que tú dices ahora y que tú uso pues es responsable,
claro.
Pero el problema es que el 99% de ese uso no es responsable y es un juego que si lo quieres comprar lo puedes encontrar y lo puedes mover en consola Switch que está en vigor. ¿Esto qué significa? Yo no estoy defendiendo a Nintendo, es decir, que me parece tremendo lo que ha hecho, pero sí es cierto que hemos de diferenciar, ¿no?, la piratería de la emulación. Y yeah, la piratería al final son productos que aún están en tienda y que tú puedes comprar o deberías comprar. Y bueno, aquí entran muchas más cosas en debate, que os lo dejo para otro día, el debate aquí encima de la mesa, que es esta polémica, por ejemplo, que ayer o antes de ayer, ahora no sé exactamente el día, que PlayStation lanzó una demo. Uh-huh. Y que a los pocos minutos la quitó por un tema de algo legal, ¿de acuerdo? La eliminó. Y esto viene un poco a ser de qué es realmente nuestro, ¿no? Cuando tenemos copias digitales. Aquí el problema también viene a ser ese. Si el juego está en vigor, si el juego es un juego que es nuevo, relativamente nuevo, claro que lo hacemos responsable. Claro que yo cuando me compré mi Engage, si hubiese triunfado, pues me hubiese gustado irme comprando mis juegos. Pero es que al final... Switch ya no da más de sí y este tipo de emuladores están triunfando porque la consola creo que ha llegado a su límite, ¿no?, de vida en cuanto, claro, a lo que te puede ofrecer.
Y te permite jugarlo de mejor manera al juego en un hardware mucho más potente.
Yo creo que eso lo deberían liberar de alguna forma en cuanto a Nintendo, de que si te compras un juego tú tengas una cuenta digital y tener algo así como un Game Pass en la nube, y eso sería genial, pero Nintendo no lo vamos a ver. No es Xbox, no es Microsoft, pero sí creo que si tú te compras un juego o te das de alta en Game Pass, el hecho de poderlo jugar donde me dé la gana o incluso en mi propio móvil, Nintendo debería un poco aplicarse el cuento para que si ya no pueden ofrecer una plataforma para jugar sus juegos bien, como mínimo, ya no digo emulados, pero como mínimo en la nube, tú te los puedas poner en otro sitio y que se vean como corresponde, ¿no? Como es justo que se vean.
Yo creo que un Game Pass de Nintendo tendría muchísimo éxito, ¿eh? Porque además, sí, Nintendo siendo lo que es, que ahora mismo es el rey del concepto consola portátil, yo creo que te permitiría en muchos casos poder a la gente incluso que no le interesa comprarse una Switch o que no tiene dinero para comprarse una Switch, pero oye, quiere probar un juego, lo que sea o tal. Hostia, es que literalmente el jugar en la nube es el concepto máximo de consola portátil, porque todo es una consola. Entonces, yo estaría muy guay, la verdad.
Tienen esta cuota de Nintendo Online donde puedes acceder a juegos arcade, pero no es lo mismo.
¿No había un Assassin's Creed o algo así ahí metido para jugar en Switch o no sé qué? Hostias.
Hay, bueno, ahora mismo no sé porque no tengo Switch, me la vendí, pero por lo que os digo, es decir, a mí me gustó mucho Switch, le saqué mucho rendimiento, llegué a jugar en buenas condiciones a Diablo 3, se podía jugar muy bien a Diablo 3, gráficamente encajaba muy bien, también porque Diablo 3 es de 2013, si no recuerdo mal, pero claro, el tema es este, si tú limitas todo a tu plataforma, pero tu plataforma, válgame la redundancia, es limitada en cuanto a potencia, en cuanto a lo que te puede ofrecer, es normal que exista, ¿no?, una corriente que busque emular tus juegos y disfrutarlos de la mejor forma. En Steam Deck se ven los juegos mejor que en Switch. Lo que pasa que técnicamente es ilegal.
La Steam Deck tiene mucho más hardware.
Claro. Técnicamente es ilegal hacerlo así, pero ostras, es que si no me das opciones, al final el usuario es sabio y se busca la mejor opción. El problema, Yuzu intentándose lucrar, ya no tanto el lanzamiento de Breath of the Wild. Yo creo que Yuzu lo que tendría que haberse cerrado es a que tú tengas que poner tu código de usuario y vincular esa ISO y demostrar que es tu juego. Y con eso, yo ya estoy contento.
Ya, sí. Porque así podrías efectivamente sacarlo. La movida también es que para sacar esa ISO de ese cartucho necesitas hardware externo también. Ahí entrarían otras cosas que también son ilegales, etc. De hecho, la Mix Switch como tal, dicen que efectivamente no es ilegal, porque la Mix Switch a fin de cuentas es para que tú metas ISOs de tus propios juegos. Efectivamente, la gente no hace. Pero a pesar de que no, bueno, es para las ISOs de tus propios juegos y no sé cuál, tú para sacar esas ISOs necesitas otro adaptador, que ese adaptador sí que está al borde de la legalidad. Entonces,
es eso, yo sobre todo lo que me molesta un poco es que perjudique a la emulación propiamente dicha, la que viene a ser de juegos retro.
Ya.
Si es, ¿por qué? Porque pierdes juegos a los que no puedes acceder.
Por ejemplo, pero, el Citra, o sea, Citra a mí me da muchísima pena que haya cerrado.
Claro. Claro, es una consecuencia directa, misma empresa, malas políticas, lo que ha dicho. Bueno, claro, es que al final el tema del Patreon, ¿no? Claro. A ver, que entiendo que esta gente está invirtiendo horas y que está invirtiendo mucho tiempo y dinero y algo les tiene que llegar. Pero claro, cuando el trabajo, tu trabajo se centra en la producción que está. Es que está en manos de Nintendo, es que es la dueña y señora de todo esto. Si no demanda a más empresas es porque no quiere, porque si se pusiera a nivel industrial, ganarían más dinero que con otras actividades que realiza, ¿no? Sí que digo. O sea, no trato de defender lo que ha hecho Nintendo. Sí que es verdad que el tema de la piratería, pues bueno, tampoco lo podemos defender del todo como prensa especializada.
De videojuegos.
Pero sí que es verdad que se viene pidiendo ya eso, un salto, una generación más en Nintendo, sacar una consola.
La Switch 2.
Y liberar todo esto. Sí, y ya está. Y la gente se comprará. ¿Pero qué será por Switch vendidas, hijos míos? Lo que ya no tiran.
Es oficialmente la segunda consola más vendida de la historia. Oficialmente ha subido al segundo puesto. Estaba en el tercero y ha superado a su propia consola. Que creo que era la Wii. La Wii era la Wii. Pues oficialmente es la segunda consola más vendida de la historia de los videojuegos. No superando todavía. Todavía le queda para llegar a la Play 2. A la maravillosa Play 2. Pero yo creo que es que están alargando eso, ¿eh? Yo creo que va a llegar un día en el que digan: hemos superado a la Play 2, sale la Switch 2. O sea que. Yo creo que va a ser de coña. Va a ser literalmente así. No, mira, hablábamos antes, hacíamos la coña de Nintendo cuando descubre que en un orfanato italiano hay un niño que se llama Luigi. Bombardeo. O sea.
Sí, no, es indefendible. O sea, porque al final sí que es verdad que lo que no puedes es machacar a tu comunidad porque tú no estás ofreciendo una plataforma digna es para que se vean los juegos bien.
Incluso los indies se están quejando ahora mismo. Nos comentaban el otro día del equipo de Axolotl que te quedas sin nada. O sea, estamos hablando de, por poner un ejemplo, porque la propia CPU-GPU de la Switch, bueno, oye, hasta donde da, pero los juegos indies que tampoco requieren mucho se están viendo cortos de RAM, que es algo que habitualmente no suele faltar. O sea, que están viendo que tienes 4 GB de RAM, de los cuales el sistema se queda entre 1 y 1,1, te quedan 3 GB para hacer tu juego, que no haces un juego con 3 GB.
O sin ir más lejos, lo que es el tema de Hogwarts Legacy, que lo tienen que cortar en pedazos para poderlo encajar.
Tal cual, que texturas muere, de que todos no puede.
Claro, o meter juegos en la nube, que funciona fatal el juego en la nube en Switch. Es decir, si no puedes llegar, descarta que ciertos juegos vayan a salir en tu plataforma. Correcto. Porque la forma en la que salen no es digna. Y el precio al que los sacas es al mismo que en otras plataformas que se ven el doble o el triple de bien. No digo que Hogwarts Legacy se vea increíble en Play 5, pero vamos, si lo comparo, ya se ve muy bien, realmente sí. Pero claro, es que en Switch, aunque es jugable...
Es que ese es el problema, que es jugable.
Es una versión terrible.
Ese es el problema, que es jugable.
Ya, pero...
Hasta ahí.
Sí.
Ese es el dilema que tenemos. Pero bueno, lo decimos prácticamente en todos los episodios ya. Quedaremos a la espera de una Switch 2. Quedaremos a la espera de un aumento de hardware. Ya se han especulado muchas cosas. Yo comentaba antes con Íñigo que se espera el Tegra 249 de Nvidia como posibilidad de APU de la Switch 2. Cuanto más tiempo pase, más descartaremos esa posibilidad y iremos a por otras. Y lo que comentamos también en su momento, que la movida no es que Switch necesite hardware, y eso es una de las cosas que más me gusta. La Switch es súper finita, es súper portable, es súper cómoda. ¿Por qué? Porque no tiene mucho hardware, por ende no tiene que llevarlo. La Steam Deck roja, la y Lenovo Legion Go son gordísimas, se calientan un huevo y demás. ¿Por qué? Porque lo que tienen es potencia bruta. ¿Qué es lo que le pasa a Switch? Que no necesita potencia bruta. ¿Por qué? Porque puede sacar una APU mucho más débil, pero meterle todas las tecnologías que tiene Nvidia a día de hoy. Y por ende el juego se ve 3, 4, 5 veces mejor. ¿Por qué? Porque no necesita procesado puro. Tan sencillo como eso. Así que quedaremos a la espera de ver qué sale, qué tenemos en un futuro. Y esperemos que no tarde mucho en llegar. Y vamos a cerrar la sección de noticias. Luego tenemos rápidas, quedaos conmigo, todavía no os vayáis. Pero vamos a cerrar la sección de noticias hablando del tráiler que ha salido del Fallout. Y es que Amazon Prime Video ha presentado el primer tráiler de la serie de Fallout, basada en la popular saga de videojuegos del mismo nombre. Desarrollado por Jonathan Nolan y Lisa Joy, la serie nos sumerge en un mundo post-apocalíptico 200 años después de una guerra nuclear, literalmente en lo de Fallout. Y es que la trama sigue a los habitantes de refugios subterráneos mientras exploran un mundo exterior violento y complejo. El reparto incluye Ella Purnell, Aaron Mouten, Kylie MacLachlan y Walton Goggins, entre muchos otros. Y la serie constará de 8 episodios y se estrenará el 11 de abril en Prime Video. Y una cosa que me ha hecho mucha gracia es que efectivamente salen todos juntos. El 11 de abril podéis ver la serie entera. O sea, tal cual. Eso me ha gustado. He visto el tráiler y fíjate, Xavi, que lo calificaban de ¡buah, esto es una maravilla! ¡Hostia! Me ha gustado mucho, ¿eh? Me ha gustado muchísimo.
Yo lo veo realmente muy interesante, sobre todo que respeta mucho lo que es el, sobre todo porque el gráfico, el diseño, ¿no?, de Fallout es icónico, y tengo solo algunos actores que ya he visto de entrada son algunos de mis actores favoritos que no se ven mucho en el cine, pero si eres fan de las series, pues te van a sonar. Pinta muy bien, lo estoy viendo con vosotros, también lo había visto antes. Si lo hacen medianamente bien, puede triunfar. Estamos ahora mismo en una era en la que quizá la gente está un poquito cansada de The Last of Us. Bueno, no, The Last of Us no, me refiero de The Walking Dead, perdón. Uh-huh. The Last of Us van a alucinar con la segunda temporada. No sé si a la gente le va a gustar o no, pero los que hemos jugado al juego sabemos que la segunda temporada va a ser dura de ver, muy dura. Y este, pues,
ostras, bueno, yo empecé The Last of Us, se me quedó a medias, porque lo estaba viendo con un compa y no coincidíamos, pero, hostia, yo empecé a ver The Last of Us, era terrorífica de buena.
O sea, sí, muy, muy buena. Dios. Lo que pasa es que la segunda temporada, si habéis jugado al 2, pues ya sabéis lo que viene y va a ser complicado. Fallout tiene pinta de estar muy bien, tengo mucha curiosidad, pero claro, no me puedo guiar por un tráiler, tráiler pinta bien. La producción parece que es muy seria, y os digo, a nivel de diseño, lo que salen, los trajes y tal, el perrete es que
el chucho, es, que es una maravilla. Es una locura.
Sí,
tiene realmente buena pinta, la verdad. Yo quedo a la espera de verla, porque fíjate que no he jugado Fallout, pero es uno de los juegos que nunca me ha llamado la atención, pero he visto tráiler y he dicho, hostia, sí. O sea, sí, y además siendo 8 episodios, que serán supongo 8 de entre 40 minutos y una hora, te lo fundes en una semana.
Ese rollito western que le sienta tan bien, ya pasó con The Mandalorian, ¿no?, que había ese puntito de western y tal, y mezclarlo con otros géneros futuristas, retrofuturistas, postapocalípticos, mezcla algunos de los géneros que a mí más me gustan, y eso solo el videojuego, la serie, si bebe de ahí... Tiene buen material.
Efectivamente. Pues nos vamos a quedar con eso, a la espera de ver qué es la propia serie de Fallout. Y cuando la veamos, ya os haremos review de ello. Y empezamos las noticias rápidas. Hacía mucho tiempo que no teníamos esta sección, así que vengo ya con potencia de fuego. Empezamos las noticias rápidas hablando de Jack Black, que ha estado inmerso en el mundo de Minecraft durante los últimos 90 días para prepararse para su papel en la próxima película sobre el videojuego. Ha revelado que ha estado jugando exclusivamente al juego durante un mes y medio para familiarizarse con el universo de Minecraft. La película cuenta con un elenco confirmado que incluye a Jennifer Coolidge, Jason Momoa, Kate McKinnon y Jemaine Clement, entre otros. La producción se vio afectada por huelgas en la industria del entretenimiento, pero ahora se ha dado luz verde para reanudarla. A pesar de que podrían anunciarse cambios en las fechas de estreno, la película está programada para el 4 de abril de 2025. Fíjate, Íñigo Sendino, que yo siempre digo que en algún momento nos haremos piratas absolutos, iremos al cine, pondremos dos cámaras, una apuntando a nuestro objeto y otra apuntando a la pantalla y haremos una review. Claro que sí.
Y entonces nos demandarán.
¡Nos demandarán por derechos de autor! ¡Claro que sí!
Efectivamente. Mira, vamos a hablar también de NVIDIA, que a partir del 5 de marzo de 2024 los usuarios gratuitos de GeForce Now van a experimentar anuncios de patrocinadores de hasta 2 minutos. Vaya, ¿de qué me suena esto de toda la industria del entretenimiento? Efectivamente, antes de cada sesión de juego. Esta medida busca respaldar financieramente el servicio gratuito y reducir los tiempos de espera. Los usuarios, como siempre, van a poder evitar los anuncios actualizando a suscripciones.
¡Paga!
Con dólares que ofrecen una experiencia sin publicidad, gráficos RTX y sesiones de juego más prolongadas.
Y te lo digo muy sinceramente, a mí es una medida que me ha gustado mucho porque GeForce Now cada vez tiene más adeptos y es uno de los pocos servicios de streaming en la nube que tiene una opción gratuita. Que la opción gratuita permite una hora de juego, sí que es cierto, con gráficos limitados, pero que juegas Full HD 60. Que ahora, si tu ordenador no lo corre, lo corres igual.
Y ahora con anuncios.
Sí, pero ¿cuál es la movida? Que como cada vez está ganando más adeptos, cada vez los tiempos de espera eran más largos. Estamos hablando de esperar hasta 30 minutos para entrar a jugar una hora, es una burrada.
Sí, sí, sí.
Entonces, el hecho de que en esos 30 minutos me pongan anuncios y por ende no sean 30 minutos y sean 10, yo te lo compro plenamente, honestamente.
Perfecto.
Y vamos a cerrar hablando de una cosa para la que tenemos imagen y todo, toma ya. El Flipper Zero Video Game Module. Y es que se ha anunciado el módulo de videojuegos desarrollado en colaboración con Raspberry Pi, alimentado por el chip RP2040, un dual core ARM con una velocidad de reloj de 133 MHz. También incluye 264 KB de RAM estática. El módulo incluye un puerto de salida de vídeo, un sensor de seguimiento de movimiento y es completamente de código abierto, que es lo que estáis viendo en pantalla, que es lo que más asusta. O sea, es algo que me encanta, adoro y no sé por qué la industria no se mueve hacia esto. Puedes hacer lo que te salga de los huevos porque sabes expresamente qué es cada cosa y dónde está cada cosa. Respecto a especificaciones técnicas, el microcontrolador que ya hemos comentado, el sensor de giroscopio y acelerómetro, puerto de USB tipo C y señal de puerto de salida DVI-D. Me ha hecho mucha gracia porque efectivamente te han dicho la señal, no el conector. ¿Por qué? El mensaje que... ¡No! El mensaje que han puesto, y esto es verídico y esto viene en el correo, el mensaje que han puesto traducido literalmente a español dice: el puerto admite un estándar de vídeo conocido que no podemos nombrar debido a limitaciones de derechos de autor. La primera letra es H y la última es I. Y lo que han dicho es: nos daba mucha pereza todo el trámite que había que hacer para poder poner el puto nombre.
Sí, para conseguir la certificación de HDMI.
Efectivamente, pero es un HDMI. Es un HDMI. Te dicen, la salida de vídeo es DVI-D. Sí, el conector es HDMI. O sea, me da igual. Sí. Es de coña.
Efectivamente.
Entonces, el puerto de salida permite conectar el Flipper Zero a una pantalla más grande y mostrar datos interceptados. Es algo que me ha gustado mucho porque, no sé si lo digo después, no, creo que no. Vale, ¿cuál es la gracia? El Flipper Zero, si no me equivoco, la resolución que tiene la pantalla integrada es de unos 130 píxeles por 60 de alto, si es que llega. Y esto permite dar una salida de vídeo de agárrate a la silla 640x480 a 60 frames para jugar a los propios juegos del Flipper Zero que los tiene integrados. Eso, el sensor de seguimiento de movimiento puede usarse para controlar juegos y aplicaciones y se puede hacer directamente desde el Flipper Zero. Puedes hacer un ratón con el giroscopio, es de coña. El módulo de videojuegos, además, y esto me ha asustado, también se puede usar por separado como osciloscopio. No te hace falta ni enchufárselo al Flipper. O sea, tú le enchufas eso a un móvil y tienes un osciloscopio y puedes generar frecuencias y movidas. También han publicado, agárrate a la silla, un motor de juegos para que desarrolles tú tus juegos para el Flipper Zero. Obviamente con toda la documentación necesaria, conexiones, puertos, especificaciones técnicas, procesador, cómo funciona, ensamblador del procesador. Es que es de coña. El firmware y los esquemas son, repetimos una vez más porque nunca me cansaré de decirlo, de código abierto. Disponible ahora mismo para compra en la Unión Europea y en Estados Unidos a través de la tienda oficial y distribuidores autorizados. Me encanta el Flipper, me encanta todos los módulos que se hacen para el Flipper, me parece de coña, adoro esta empresa.
Y viva Raspberry Pi también.
Literalmente viva absolutamente todo. Xavi, no te vayas, quédate con nosotros porque vamos ahora sí a hablar con Sergio sobre los mandos retro que nos haya traído, que no sabemos cuáles nos ha traído, y después despedimos el programa. y vuelve una vez más la sección favorita de todos aquellos para los que la Game Boy no es una consola tan antigua. Buenas tardes, Sergio.
Hola, Gaiska. Hola, Íñigo. ¿Qué tal estáis?
Muy ¿qué bien. Nos has traído? Bueno, estamos muy bien. ¿Qué tal estás tú? Vamos a empezar por ahí, ¿no? Vamos a empezar por ahí.
Bueno. ¿Estás bien? ¿Has desayunado bien?
Efectivamente.
¿Has comido bien? Va ¿qué tal bien, la familia? ¿Qué tal la mudanza?
Todo perfecto.
Todo estupendo. Pues, sí. Si no me equivoco, en la mudanza has encontrado un par de cositas que podrían sí. estar curiosas para enseñar en Gaming Room.
He tenido que andar ahí rebuscando entre las cajas, pero han salido cosas. Cosas de estas que te van a gustar.
Que me van a gustar a mí sí. expresamente. Ya verás tú. Es que yo he hecho la coña esta del. La sección favorita de todas aquellas personas para la que la Game Boy no es una consola tan antigua, pues un poco de coña, ¿no? Mis padres y esa gente, que es la de, ah, no, sí, esto salió antes de ayer, sí, antes de ayer, hace 25 años. Entonces, el concepto es retro, ¿no? Ahí está la diferencia de generaciones. Cuéntanos, Sergio, ¿qué has traído?
Dentro del retro, algo moderno.
¿Algo moderno?
En el último capítulo, bueno, hemos estado hablando de varios juegos y tal, entonces uh-huh. he dicho, voy a traer algo de hardware. Entonces,
yo como no me sé. Gusta a mí.
Yo, por ejemplo... tú, por ejemplo, a día de hoy seguro que juegas con tu ordenador, tu portátil, tu sobremesa uh-huh. y seguro que juegas con algún mando pues igual de consola o con múltiples botones, dobles gatillos,
correcto.
Todo eso.
Yo uso uno de series, de hecho, de Xbox Series.
Pues esto no siempre fue así. Entonces, hubo unos tiempos muy antiquísimos, ¿no? Donde la gente, los jugadores que juegan a PC tenían una gran limitación. Entonces, yo voy a hacer un pequeño repasillo uh-huh. y vamos a acabar cuando ya la cosa empezó a ir bien.
Bueno.
Entonces, este es un joystick típico de PC de la época. Quería emular una especie de pues máquina arcade, ¿no? Uh-huh. Como las máquinas recreativas, con su joystick y sus dos botones. Uh-huh. Entonces, claro, alguno dirá...
Estoy leyendo IBM PC.
Sí, sí, esto
XT,
es...
Para AT, sí.
386 compatible. Sí, sí, o sea, sí, sí. tela.
Era súper viejo.
Es un joystick entonces, con dos botones.
Sí, pero claro, eso es lo que te iba. Mientras en Super Nintendo y Mega Drive los mandos ya tenían seis botones...
Sí.
Pues empecé, aunque había cosas muy chulas, como el propio Mortal Kombat, los jugadores de PC estábamos un poco ahí en ese aspecto, estábamos pues más fastidiados porque había una limitación en las tarjetas de sonido, que era donde iba conectado esto.
Sí. Se conectaba el joystick en las tarjetas de sonido.
Sí, 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 sí.
Había una cosa que se llamaba GamePort y entonces el problema que había es que ese GamePort, cuando se diseñó a nivel de hardware, como máximo implementaba cuatro botones.
Ya.
Pero era cuatro botones para los dos players. ¿Qué pasaba? Ya. Que si tú conectabas dos mandos, solo podía utilizar cada jugador dos botones.
Ya.
¿Qué pasaba? Que mientras en Super Nintendo y Mega Drive tenías un montón de botones, los jugadores de PC, pues malamente tenías que, pues por ejemplo, el Mortal Kombat o el Street Fighter, tenías que hacer todas las combinaciones con solo dos botones.
Claro, estamos hablando, y ahora es cuando me corriges, de que las tarjetas de sonido antes eran externas.
Sí,
o sea,
sí,
tenías
claro.
que ponérselas al PC, no venía con la placa.
No, no, no. Además era algo vital. O sea, lo mismo que tenías una memoria RAM y un procesador, la tarjeta de sonido...
Hombre, si querías sonido,
sobre
claro.
todo, sí, a partir ya del año 93, 94, ya fue cuando la cosa se popularizó, pero claro, uh-huh. nosotros, como jugadores de ordenador, pues teníamos unas fantásticas versiones de Super Street Fighter 2, Mortal Kombat, bueno, juegos que en consola también uh-huh. estaban muy bien. Pero teníamos esta limitación.
¿No existían los gamepads? Es que no sé ni cómo se llaman ya a día de hoy. ¿Los gamepads estos que se venden por separado, que es un joystick con 80 millones de botones?
No, no, no. No existía nada de eso. No había ni siquiera emuladores de teclado en los que pudieras poner los joysticks. Entonces,
En esa época no existía el USB. No.
De hecho, es que te iba a decir, si me permite, Sergio,
sí.
la gracia esta de cuando ningún conector era estándar. Entonces...
Bueno, sí, ese conector en concreto era estándar, porque eso es un sí. conector serie de...
Fue no el GamePort.
Es que todos, sí, que pero todos son serie. O sea, quiero decir, tú miras los...
No, hombre, los de las impresoras en paralelo, ¿eh?
Sí, pero te quiero decir, tú ves los conectores de muchísimas cosas y son basados en no sé cuál, pero todos tienen la forma sí. de un conector
sí.
serie.
Básicamente ese diseño, ese que estábamos viendo ahí, es, sí, fue aquí. El diseño de los conectores para muchas cosas durante mucho tiempo.
Sí, sí.
Y claro, tenían sus limitaciones de hardware y de interfaz y de ancho de banda y de todo lo que te puedas imaginar.
¿Sabes qué me hace mucha gracia además del hardware antiguo? Y especialmente de los de juegos y demás.
Ese joystick es una porquería.
No, pero no solo por eso, o sea, te quiero decir. También te digo, no se dobla mucho, digamos. O sea, esto es el rango máximo de movimiento que tiene. Una de las cosas que me hace mucha gracia es que tú ves pues volantes antiguos, sí. este tipo de trastos, no sé qué, y no sé por qué a todas las compañías les daba por ponerle putas ventosas debajo.
Claro,
o sea,
claro.
todo llevaba ventosas.
Para que no se moviera de la mesa.
Pero ponle pinzas, coño. La ventosa en cuanto deja de agarrar bien te vas a la mierda.
Correcto.
Que nos ha pasado ya con muchas cosas. Cuando estuvimos con Netrunner, creo que era que hicimos el juego de volante, de creo que era de Play 1,
sí.
que estuvimos jugando al Colin McRae, que sí. yo fui feliz, genuinamente feliz, sí. porque me encantan los juegos de rally,
sí.
el volante tenía ventosas.
Sí.
No puedes ponerle ventosas a un volante, porque literalmente al primer giro se te va la mierda. De hecho, le pusimos, acuérdate, Íñigo, 30 millones de pulpos, sí, para que se agarrase a la mesa.
Correcto, correcto.
Porque no había manera. Ostras, está pues, curioso, ¿eh?
Esto es, digamos, lo que había, pues más o menos en el año 90 y entre el 90 y 94. Luego sí que hubo una cosa, que eso dará para otro programa, donde una compañía hizo una pequeña evolución para que esto no estuviera así delimitado. Y entonces luego llegó nuestro amado Windows 95, ya con
los, Microsoft,
con los DirectX.
Sí.
Y entonces pues sacaron algo como esto, que esto ya pues esto ya es como más real, ¿no? Este es el mando precintado.
¿Ese mando por qué me suena?
Este fue el primer mando de Microsoft de que era en forma de paz. Sacaron también un joystick con palanca. Y entonces ya, como ves aquí, pues es un mando que ya tenía múltiples botones, ¿no? Tenía 6 botones de disparo, tenía un botón de start, tenía un botón de modo que además podía vibrar o no vibrar. Uh-huh. No iba por USB todavía. O sea, habían hecho ya una especie de protocolo sobre el conector de la tarjeta de sonido. Uh-huh. Y entonces, bueno, este es el precintado. Pero, hombre, hay que verlo, ¿no? Entonces, sí, he traído uno que...
Ha traído un desprecintado para no abrir...
Sí, que si no, igual Gaiska...
Con el entusiasmo te lo abre y ya
pierde valor. A mí hay una cosa que me hace mucha gracia, es que estoy todavía con la caja del anterior, ¿eh? O sea, tela. Estoy mirando el asunto de características y tengo un problema porque yo, ahora que estoy estudiando cosas de informática y de electrónica y no sé cuál, me gusta entender cómo funciona
pues mira,
esto por dentro.
Qué gracia. Me he dejado el mando porque lo tengo sacado en casa.
¡Toma!
No, enseña.
Enseña la caja vacía, claro que sí.
¿Cómo has traído la caja vacía?
Ahí está. A mí me hace mucha gracia lo del mando este, porque, claro, ahora a mí me gusta entender cómo funcionan las cosas de electrónica por dentro, ¿no? Y tú ves que efectivamente tiene un joystick, que lógicamente será analógico, con sus dos botones, cable de conector, que esto no lo he contado, pero sí, daba por hecho, cable de conector de 15 pines. Y yo pienso y digo, ¿qué 15 pines? ¿Qué es cada cosa? Y luego me vas a tener que explicar una cosita adicional, Sergio. Y es porque, claro, yo no tengo ni puta idea de hardware antiguo. O sea, me gusta, pero no tengo ni puta idea. Entonces, cuando tú lees aquí la compatibilidad del mando con IBM PC, sí, cuando el PC era una cosa diferente, XT, AT, el 386, el 486 y compatibles. ¿Qué es XT,
XT
y AT?
Era un procesador de Intel que sacaron, que iba, sí, a 4,77 MHz, si no creo...
No me jodas.
Entonces, era como tipos de ordenadores. Luego, el AT en sí era, por ejemplo, las cajas de hoy en día son formato ATX.
Sí, claro.
El AT es justo el formato anterior de caja, que era un poquito más bajita y bueno, entonces era una, pues una forma también de decir en qué funcionaba esto.
Ah, final, vale, era IBM PC XT. Ah, vale, o sea, es el, sí, PC de IBM que lleva el procesador XT o el que lleva el AT.
Eso es.
Ah, cojones. Eso no tengo ni idea. Extended Technology. Uh-huh. Esto es del 83. 4,77 MHz.
Ya
ah,
ves.
No, espera. Pero la CPU que pone... O sea, el XT es el 8088.
Sí.
Sí.
O sea, ¡ah! con el mismo formato de CPU se hicieron varios,
claro,
procesadores. Decías, Gaiska, lo de qué pines tenía.
Ahí está.
Cada cosa, pues, en fin, quiero decir, todo esto está documentadísimo.
Como siempre, 5,5 y 5 voltios, dos, sí, tierras, porque si no estamos en la mierda. Pero tiene 4 botones, pero si solo hay 2.
Claro, no, pero es lo que te
comentaba. Tiene
4
botones para 4 jugadores y...
2 jugadores.
Perdón, eso es, sí, para 2 jugadores.
Ah, para el mando que llevaba... Esto, claro, porque el conector era estándar.
Claro,
ah,
tienes 2 pares de cada cosa. Aquí tienes el GX y el XY, o sea, el GX y el EGI,
sí,
coño, y eso, y cada uno de los botones para cada uno de los,
sí,
jugadores.
Sí, pero ¿cómo pasarías el GX y el EGI solo por 2 pines? Claro, el GX y el EGI puede estar a la derecha, centro o izquierda.
No, pero es que eso está así porque son leen, digamos, el voltaje que entra. Entonces, claro, los joysticks que había de palanca de aviones... Al final, pues depende de cuánto lo inclinaras, la resistencia cambiaba y entonces esos axes era lo que leían, la inclinación. Aquí seguramente al final lo puntearían de tal, claro, forma que o leía todo o nada.
Se me había olvidado el concepto, sí, ADCs, que de hecho lo he dado yo en clase, Analog Digital Converters, claro que no, sí.
Y el concepto resistencia variable.
Sí, pero más allá de eso, o sea, joder, por el pin tú le pasas, depende, sí, de cuánto le pases, pues está en un rango en otro.
Entonces, eso fue lo primerizo, pero luego con este mismo conector, porque, uh-huh, este mando que hemos visto utiliza el mismo conector, lo que pasa, uh-huh, que directamente lo que, digamos, hicieron fue programar una especie de protocolo,
sí,
serie, que iba sobre ese conector. Entonces ya digamos que no estabas limitado a 2 botones. Para Windows cada mando tenía su driver,
sí,
y entonces ya tenías múltiples posibilidades. De hecho, este mando, no sé si se va a ver aquí, mira, igual se ve aquí.
Epi.
Tiene aquí un conector,
sí,
justo aquí blanco, uh-huh, y este conector lo que hacía era, tú imagínate que vas a jugar con un amigo, entonces Este primer mando se conectaría a la tarjeta de sonido y el segundo mando se conectaría a la salida de este conector.
Mando.
Tipo Daisy Chain, que se llama, ¿no?
Y con esto, lo he dado yo, me cago en la puta.
Y con esto podíamos tener hasta cuatro mandos, con lo cual ya una vez que entró Windows, bueno, luego ya con el USB, esto, pero estos no son USB todavía. Entonces, bueno, pues...
Íñigo, ¿tú te imaginas estar con esto conectado a la consola y yo conectado a ti y Sergio conectado a mi micro conectado a Sergio? O sea, ¿tú te imaginas estar jugando así?
Yo me imagino el peso que tiene que tener el mando.
¡El primero!
No, porque no todos se conectan a uno, es uno a otro, claro, y otro a otro, sí. Pero el peso del mando con el conector y la movilidad que puedes tener con eso puede ser complicado.
¿Tú piensas, Sergio, que en lugar de, literalmente, cuando estás perdiendo, tener que pegarle un codazo a tu amigo para que...
Igual le sueltas el mando.
Sencillamente, literalmente tires de tu mando y entonces le tires a él.
Le desconectas.
Sería muy gracioso. Me he dado cuenta que efectivamente, bueno, he estado mirando, mejor dicho, que pues, para los curiosos como yo, ¿no? El IBM PC que lleva la CPU XT es un Intel 8088, el AT es un 80286, ya es el primero 286. Entonces, el AT es 286, 386, 486, que supongo que sería la última CPU que había salido de Intel para cuando salió este joystick.
Sí, sí, además eso me lo compraron en la época, en el Corte Inglés, y me costó 12 euros.
No la voy a abrir, ¿vale? No os preocupéis, pero quiero mirar cosas.
Ya, qué lástima que no me había dado cuenta de abrirlo antes, porque los tengo los dos juntos, lo que pasa que claro, en su momento, pues...
Qué bonito. Design for Microsoft Windows 95, CD-ROM.
Sí, señor. Sí, señor.
Y juegos de MS2 también.
Hace 28 años.
Ahí es cuando van a venir gente y va a decir, pero Gaiska, eso no es tan viejo. Sí, sí, sí es.
A ver, bueno. No, la pena es que se me ha olvidado, pero la cruceta, si te fijas, era un poco dolor, La cruceta de ese mando...
Sí, se le nota un poco, de hecho.
Sí, porque no tiene como mucho relieve, no es como muy alta.
Era complicado, no... Ahí les fallaba un poco. De hecho, sacaron luego algún mando más, aparte de este, que también las crucetas, pues casi... Te diría que incluso hasta la Xbox, cuando entró la primera, el mando aquel grandón tampoco tenía buena cruceta. Luego, cuando empequeñecieron el mando, ya lo mejoraron.
El programa que aparece para digamos, gestionar, que aparece aquí en la pantallita, este programa. El programa que aparece para gestionar, pues con drivers y demás, supongo, los key bindings del mando y demás, esto es cyberpunk total, Cago en todo.
Eso es como se hacían los programas en los 90.
Qué maravilla.
Con mucho relieve y mucha cosa.
Y luego, ojo, cuidado, te pone. ¿Esto qué son? Sí, tiene System Requirements esto.
Claro.
Tiene requisitos para funcionar. Claro, un mando.
Claro, porque tenía un protocolo específico y tenía drivers.
Te está poniendo los 66 MHz de CPU o un 486 en su defecto. ¿Qué más? El Windows 95 o MS2, efectivamente. 8 megazos de RAM. 12 megazos de disco duro. Sí, me encanta esto. Un monitor Super VGA de 256 colores.
Hombre.
Dios.
Mínimo, ¿no? Para jugar a cosas. 256 colores.
Qué maravilla. Y aparece aquí abajo también, además, el dominio absoluto con este otro mando que es, yo creo que tiene pinta de ser joystick. El joystick de rollo avión.
Sí. Rollo... Es que en esa época se vendían más joysticks de esos que estos, claro.
Qué maravilla.
Al final todos los que jugamos en ordenador en esa época, pues no te quedaba otra de que cuando ya, por ejemplo, ya Windows estaba más o menos estandarizado y salían cosas como, por ejemplo, el FIFA, que utilizaba múltiples botones, pues si querías seguir jugando a tu ordenador no te quedaba otra que pasar por este tipo de mandos.
Ya.
Entonces yo creo que, sobre todo estas primeras versiones,
¿tú piensas?
Vendieron mucho.
Bueno, a mí me gusta pensar, mejor dicho... cuando alguien estaría en su casa con no, mira, es que yo tengo el no sé cuál del joystick con el que juego al Mortal Kombat y tal, y llegarías tú con mira, yo tengo Calibre y llegas con el mando de Microsoft. Qué maravilla.
Además,
qué maravilla.
Fíjate, este mando creo que salió a la venta por 7.990 pesetas, algo así como 50 euros.
Bueno,
con lo cual el precio de los mandos
pasta, ¿eh?
Sí, sí, por eso. Sigue después de 28 años casi al mismo precio. Sí, sí.
Estamos hablando de que, bueno, para aquella época, un poco más tarde, pero cuando empezaron a salir ya las gráficas potentes, allá por el 95, 98 o demás, una gráfica gama alta eran el equivalente a 150 euros.
Sí.
Una gráfica gama alta ahora mismo es 10 veces eso. Pero, oye, cosas, inflación.
También.
Y movida. Qué maravilla. También. Pues creo que vamos a ir dejando esta sección por aquí. Me encanta el hardware, gracias por traernos hardware, Sergio.
No, hay que alternar.
Hay que ir cambiando, ¿no? Pues eso, muchas gracias por traernos estas maravillas, estas joyitas que tenéis guardadas.
A vosotros.
Y nos vemos dentro de un mes.
Muchas gracias. Hasta luego.
Y hasta que ha llegado este programa 82 de Gaming Room, completito como siempre. Estamos un poco en la mierda últimamente de noticias. Lo digo siempre, pero es que es verdad, estamos un poco en la mierda.
Y luego haces programas de 2 horas y cuarto.
Y luego haces programas de 2 horas y cuarto, claro, pero es que eso no es cosa mía, eso es cosa del hombre aquí presente. El hombre aquí presente, con nosotros, que todavía nos ha marchado.
De este, dice.
Saca con nosotros. De este, efectivamente.
Culpable de 100%.
Eso es lo que pasa. Como en el anterior programa que vino también, que tuvimos una intro de 26 minutos. Porque esto
es el discutir. ¿Para qué discutir? Si es verdad que es que nos liamos, pero con cosas buenas, interesantes.
Hombre, como tiene que ser. Se ha dejado el fondo de Helldivers 2 todo el programa. Ahí está, como buen fanático. Así que nada, vamos a ir dejándolo por aquí. Como siempre, agradecimientos a Mikel por abrirnos la puerta. Es mi frase estrella, me encanta. A Íñigo le da rabia y yo lo voy a seguir diciendo. Gracias, Mikel, por abrirnos la puerta. Íñigo, por, no sé, tocar botones y movidas. Claro que sí, it's your job, ¿no?
Y además ser buena gente.
Espera. Efectivamente,
no le tengo ni que indicar.
Soy buena gente, efectivamente.
Y sabe tocar botones, como acaba de demostrar.
Ahí está,
sabe tocar botones. Qué movida. Xavi, gracias por estar con nosotros, como siempre.
Un honor y un placer, siempre.
Tenemos que hacer, yo sigo con las mismas, lo hemos hecho por 14ª vez ya. Tenemos que hacer el Gaming Room Sector Gaming Euskatalán. O sea, es que es de coño.
Que no se puede. Que
me da igual.
Quiero un
transcriptor en real time para los cascos de Xavi y para los míos.
El otro día me llamaron y usaron una cosa de estas de: hola, le están hablando en alemán y soy la traductora de... Colgué. Dije, déjame en paz. Y colgué directamente.
Ostras, eso me recuerda al Samsung Galaxy S24, el nuevo, que a diferencia del iPhone 15 o 16 o no sé por cuál vamos, efectivamente incorpora cosas nuevas, como por ejemplo las llamadas y tal, que te las traduce en real time. Si te llaman en alemán, el propio móvil te traduce la voz.
Una voz muerta te dice: hola, están hablándole en alemán, déjeme en paz.
Te lo dice, sí. No, el Samsung Galaxy S24 honestamente está guapo. El problema está que tengo bien. Yo es el mismo de siempre, que cuesta pues como 20 veces más que lo que estoy dispuesto a pagar por un móvil.
Pero bueno,
esos son problemas secundarios. La gente que tenga ese dinero ya se lo comprará. Así que ya sabéis cómo funciona esto. Gracias a vosotros por escucharnos, aparte de todos los agradecimientos que hemos dado. Y ya nos conocéis, tenemos a otro. Más noticias, eventos, curiosidades y entrevistas dentro de muy poco. Os queremos un huevo. Nos vemos.